Andalucía de este a oeste. Turismo de proximidad, patrimonio, tradición, gastronomía. La cultura viajera en la onda local de Andalucía.
Hoy nuestro viaje semanal Andalucía de este a oeste nos deja llevar por el sur de la comunidad. Huelva es conocida por sus playas, su gastronomía y sus romerías, pero lejos de todo eso cabe mencionar también su historia. Nos vamos a la capital onubense para conocer la biografía de esta ciudad. María Jaén.
Hoy hablamos de una ciudad andaluza con una historia que a todo el mundo le puede sonar, pero que ha trascendido más allá de lo que podemos imaginar. Hablamos de Huelva y de su legado inglés. El legado inglés en Huelva suele ser recordado por las minas de Río Tinto y el patrimonio de la ciudad onubense. Huelva fue colonia inglesa en los siglos XIX y XX. Fruto del impulso de las compañías inglesas que explotaban minas, la ciudad heredó edificios emblemáticos y lugares de interés. Además de todo ello, los onubenses han ofrecido una herencia a toda España por haber sido esta colonia británica. Juan Antonio Hipólito es periodista onubense afincado en la cuenca minera.
Aunque se conocen asentamientos mineros desde hace más de 5.000 años, la llegada de los británicos a la provincia de Huelva a mediados del siglo XIX, atraído sobre todo por sus minas, va a facilitar la transformación del territorio con los mejores avances tecnológicos e infraestructuras de la época. La explotación de las minas, la construcción de líneas de ferrocarril, puertos, muelles, viviendas, etcétera, hicieron cambiar a Huelva y a las comarcas mineras muy en particular y a toda la provincia en general. Hoy día, parte de ese patrimonio, legado británico, llega en forma de patrimonio industrial. Restos de cortas como la riotinteña Atalaya, la mayor de Europa a cielo abierto, infraestructuras mineras como el Muelle del Tinto en Huelva, edificios o barrios de aires victorianos como Bellavista en Río Tinto y el barrio de la Victoria en Huelva, representan ese legado británico en la provincia onubense.
Las minas, el ferrocarril, el fútbol, los edificios y construcciones patrimoniales. Desde 1873 hasta hoy, la herencia británica de la ciudad de Huelva y su provincia constituye un elemento diferenciador respecto al contexto andaluz. La importancia de los bienes patrimoniales conservados merece un mantenimiento y puesta en valor para el uso y disfrute de los onubenses y de todos aquellos que visitan esta ciudad. En plena época colonial y de máximo esplendor del Imperio Británico, la llegada a Huelva de los ingleses supuso un enorme avance económico para la provincia, además de importantes encuentros que enriquecieron el panorama social y cultural de la ciudad, dando lugar al carácter onubense, abierto, cosmopolita y de gran tolerancia. Aquilino Delgado forma parte del Museo Río Tinto y nos cuenta que ese edificio del que hoy el museo tiene sus dependencias fue en su momento el primer hospital de la zona.
La avenida de los británicos pues trajo la mejor tecnología médica. El primer sitio de España donde hubo rayos X fue aquí, vino Ramón y Cajal a verlo en 1906. Avances en tema de medicina preventiva, y el hospital era un edificio grande que no tenía uso cuando se construyó el actual hospital comarcal de Río Tinto, y como era amplio, pues se decidió con buen criterio darle un nuevo uso, en este caso como museo.
Durante mediados del siglo XIX, determinadas partes de la comarca del Andévalo onubense fueron elegidas para construir una explotación minera a cielo abierto. Aunque se conocen asentamientos mineros desde épocas romanas, la llegada de los británicos y sobre todo la creación del ferrocarril son las bases que han aportado a toda esta cuenca minera su idiosincrasia. La llegada de capital británico y francés, motivada por la riqueza mineral del territorio, facilitó que los mejores avances tecnológicos e infraestructuras llegaran a todos los rincones de la faja pirítica y del suroeste peninsular. Muchas compañías, como la Río Tinto Company Limited, se convertirían, gracias a esta faja, en algunas de las mayores empresas de Europa. La extracción de azufre siguió siendo muy importante hasta los años 50 debido a su aplicación en la industria química. La explotación de las minas, la construcción de líneas de ferrocarril, puertos, muelles, viviendas, hicieron cambiar a Huelva, a las comarcas mineras y, en general, a toda la provincia. Así lo explica Saúl Narbona, parte del Parque Minero.
El parque minero de Río Tinto, que lo que trata de demostrar es la historia y cómo esa historia minera ha modelado, ha transformado el paisaje y donde pues damos a conocer pues, no solo los aspectos históricos, sino también pues los aspectos tecnológicos que permitieron el ferrocarril, la mejora sustancial que la compañía británica, que la Rio Tinto Company, pues a finales del siglo XIX trae a esta tierra, modernizando las minas para poder trabajar a cielo abierto. El barrio inglés se construye solo y exclusivamente para los miembros del staff de la compañía británica, es decir, no podía vivir nadie, a no ser que tuviera cierto reconocimiento dentro de la empresa, y nosotros la hemos dejado en su estado original, es decir, la decoración, el mobiliario, todo lo que tiene la casa está como si se hubiese cerrado hace 80 años y la volviésemos a abrir pues con ese material. Y que mantiene también esa esencia victoriana que los británicos que estuvieron más de 80 años en nuestra tierra pues traen aquí a Huelva.
Hoy en día también parte de este legado británico nos ha llegado en forma de patrimonio industrial. Restos de cortas infraestructuras mineras, edificios o barrios de aires victorianos representan este legado británico en la provincia de Huelva. Pues vamos a conocer mucho más de la ciudad onubense y de la herencia de este patrimonio inglés con Miguel Ángel Moreno Rebollo, comunicador y estudioso de la historia de Huelva. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, María. Encantado de saludaros.
¿Qué tal? Bueno, conocemos los andaluces todo lo que nos puede ofrecer Huelva en su momento como legado inglés.
Para nada. Yo creo que es el gran desconocido que tiene la ciudad. Huelva suena como cuna del descubrimiento, como capital gastronómica de un nivel importante, pero poca gente sabe que en el tránsito de los siglos XIX al XX fue una ciudad culturalmente muy potente, sobre todo gracias a que aquí se asentaron colonias francesas, alemanas, pero especialmente de ingleses, que eran los encargados de explotar las minas de Río Tinto, de Tarsis, de toda esa zona del Andévalo, y que dejaron un sello bastante importante en el patrimonio material e inmaterial de la ciudad.
¿Qué importancia tiene en nuestra cultura actual, tanto andaluza como en la onubense, todo este legado? ¿Qué podemos aprender a partir de él?
Pues mira, algo tan español ahora mismo como es el fútbol, no lo tendríamos si no hubieran estado aquí los ingleses. En la provincia de Huelva es donde se juega por primera vez al fútbol en España, pero no solo a este deporte, también al tenis. Es muy conocido el Decanato del Recreativo como equipo pionero del fútbol en España, pero aquí también está el club de tenis más antiguo del país. Y luego pues también nos dejó la huella bastante importante en algunos de los monumentos más destacados que tiene la ciudad, monumentos con un estilo totalmente diferente al que se hacía en otros lugares de España en ese momento, porque bebe directamente de la estética victoriana, incluso también en algunos momentos de esa cultura del hierro que se va a ver en otros países, de la que la Torre Eiffel es quizá el mayor exponente y que también tiene su ejemplo en Huelva, por ejemplo en el muelle cargadero de la Rio Tinto Company.
Siguiendo en esa línea, como bien has comentado sobre los edificios y los emblemas de la ciudad, ¿cuáles son otros monumentos que posee la ciudad desde entonces y que son importantes?
Pues quizá el gran símbolo de la Huelva inglesa es el que tiene un origen menos inglés, porque fue realizado por arquitectos españoles, pero a partir del planteamiento de la ciudad de jardín inglesa. Hablamos del barrio Reina Victoria, del barrio obrero, que bueno, sí que tiene de inglés, por ejemplo, su nombre. Está dedicado a la Reina Victoria de Inglaterra y fue construido entonces en las afueras de la ciudad. Hoy está integrado en el barrio de la Isla Chica, pero en aquel momento era el final de Huelva, saliendo hacia la carretera de Sevilla, y todavía conserva ese aire de gueto, porque fue construido para los directivos y para los oficiales de la compañía minera, para que pudieran estar viviendo en la capital de la provincia, en un barrio que tuviera las comodidades y el estilo que les recordara a su tierra. Pero bueno, lo hacían de una manera un tanto aislada. De hecho, todavía este barrio obrero conserva la cerca que lo aísla del resto de la ciudad, su portada, su arco de entrada con esa inscripción de Barrio Reina Victoria. Y aunque lamentablemente muchas de las casas se han ido modificando con el paso del tiempo, todavía es muy reconocible esa estética colonial inglesa, salpicado de algunos detalles de nuestra tierra, tienen algún aire neomudéjar en algunos momentos, que son también la marca de la casa de los arquitectos que le hicieron, de José María Pérez Carácer y de Gonzalo Aguado, que eran entonces los arquitectos municipales de Huelva y fueron los que se pusieron al frente de este barrio que, ya te digo, es un auténtico reducto inglés en el corazón de la capital onubense.
Y en ese sentido, ¿cómo afectó a los onubenses del siglo XIX y del siglo XX estos cambios culturales y también estructurales? ¿Cómo pudo afectar en mayor o menor medida?
Pues hay que tener en cuenta que los colonos ingleses, pues, bueno, es que yo creo que es la palabra, era una colonia comercial, aunque soberanamente fuera un territorio español, pero económicamente había una dependencia tremenda de estas empresas con capital británico. Y ellos fueron los que, por ejemplo, capitanearon las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento, que nos dejaron también otro de esos monumentos que tiene la ciudad, que es la Casa Colón, concebida como hotel de gran lujo, con todas las comodidades que había a finales del siglo XIX. Fue el primer edificio de Huelva que tuvo grifos de agua corriente, por ejemplo. Y eso que se concibió como hotel, después de las celebraciones del cuarto centenario, se convirtió en el centro cultural más potente que todavía hoy en día sigue teniendo Huelva. Uh-huh. Es el principal lugar de exposiciones, de congresos, de conciertos, y acoge, por ejemplo, la gran cita cultural que tiene Huelva a lo largo del año, que es su Festival de Cine Iberoamericano. También es muy importante el protagonismo de la colonia británica en Huelva y de la alemana para entender un episodio que yo creo que merece también una entrevista y un reportaje aparte, que es el de William Martin, el hombre que nunca existió. Uh-huh. Un episodio clave dentro de la Segunda Guerra Mundial, que se juega en un escenario teóricamente neutral como Huelva, pero claro, esa presencia de dos colonias enfrentadas tan potentes hacía que Huelva fuera una de las capitales del espionaje en España.
Efectivamente. Pues hemos hablado de la historia que tiene Huelva, de la importancia que tuvo en su momento y de la importancia que debería de tener en nuestros momentos actuales con Miguel Ángel Moreno Rebollo, comunicador y onubense enamorado de su ciudad. Muchísimas gracias y buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía de este a oeste, un espacio radiofónico para la promoción de la actualidad turística producido por EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Junta de Andalucía.